Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy en un programa que hemos titulado Los Informes. Después de 2 semanas de vacaciones en la Universidad del Rosario, retomamos actividades para hacer una evaluación de lo que ha venido sucediendo en el hermano país, Venezuela, y cómo ello influye en Colombia. Ha sido una semana bastante, o 2 semanas bastante apretadas, donde muchas cosas han pasado en el hermano país. A destacar el informe de la Organización de Estados Americanos, en el cual se hace una evaluación del fenómeno migratorio que afecta a toda la región y cuáles son algunas de las recomendaciones en dicha materia. También está de fondo la visita y el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe que presenta ante la sociedad internacional y en el cual se reconoce por primera vez desde Naciones Unidas, desde el Consejo de Seguridad, la dimensión de la tragedia en materia de derechos humanos que vive el hermano país. Un informe que recogió parte de la experiencia de su visita, pero que también, hay que decirlo, le da importancia o hace eco del trabajo que muchas organizaciones de derechos humanos han venido haciendo en el hermano país. Asimismo, se habla de un episodio más de conversación entre la oposición y el gobierno, una información que llega sobre lo que se venía adelantando desde Noruega, que ya empezaría un capítulo desde el continente. Y tendríamos que ver qué posibilidades reales hay de una negociación. Es un momento de complejidades y tal vez uno de los temas que más ha llamado la atención fue que el pasado 5 de julio el señor Vladimir Padrino continuó a la cabeza del Ministerio de Defensa y como máximo jefe de las Fuerzas Armadas, o de la Fuerza Armada como se dice hoy en Venezuela, lo cual no deja de ser un episodio bastante particular porque es la primera vez que un ministro dura tanto en este ejercicio desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Para empezar este tema, para retomar este semestre, este segundo semestre del 2019, un semestre donde la Universidad del Rosario presentará ya formalmente su cátedra Venezuela, que será para líderes y también para jóvenes líderes en nuestro país, donde vamos a salir con una serie de documentos que entregaremos al Congreso para la ley migratoria, pero donde también tendremos los espacios habituales de este observatorio. Nos acompaña en el día de hoy Chomin Laceras. Chomin es el vicepresidente de la organización civil Ávila Montserrat, una organización que ayuda en el proceso de la comprensión de todo lo que vive Colombia con el fenómeno venezolano. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Después de estas cortas vacaciones.
Que bueno, las universidades tienen esas ventajas, ¿no? Que tenemos un pequeño periodo de cese a mitad de año.
Hace falta.
Sí. También nos acompaña hoy José Luis López, sociólogo, consultor del BID y una persona que ayuda y colabora con los proyectos que ya hace parte también, como lo hace Chomin, del Observatorio de Venezuela, un constante colaborador de este espacio. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Muy buenos días a quienes nos escuchan también.
Arranquemos por el final. Arranquemos por la continuidad de Padrino López. ¿Quién es Padrino López? ¿Cuál es la importancia que ha adquirido con esta renovación en el Ministerio de Defensa? Una de las noticias que más sonó antes de que nos fuéramos a vacaciones es que incluso el propio Diosdado Cabello viajaba a Cuba para hablar de cómo iba a ser la sucesión dentro del Ministerio de Defensa, la oposición y particularmente el presidente encargado de la transición, Juan Guaidó, ha hablado de la necesidad de convencer al sector militar de estar del lado de la democracia, pero la respuesta del régimen ha sido contundente, le ha dado continuidad a Padrino López. Chomín, ¿quién es Padrino López y qué significa la continuidad de él en este proceso?
Bueno, el general Padrino López es el general que por más tiempo ha estado en el Ministerio de la Defensa, no sé si en toda la historia republicana, pero por lo menos en la historia republicana, digamos, contemporánea, ¿no? La costumbre en Venezuela es que los ministros de la Defensa son renovados anualmente. No es una ley escrita, pero es una costumbre política, porque de alguna manera pues eso forma parte de la carrera militar pues de un militar venezolano, o por lo menos de los que han llegado a las más altas posiciones, digamos, del generalato, ¿no? Entonces, en este caso, Padrino López está en el cargo del Ministerio de Defensa desde el año 2014. Eso realmente es algo inédito. Y creo que es un reflejo de la crisis política que vive el país, ¿no? Su ratificación año tras año dentro de esta posición indica que son muy difíciles los equilibrios que hay que hacer, digamos, en la política venezolana y en concreto dentro de la política gubernamental, para primero mantener, digamos, mantenerse en el poder por parte de Maduro, y luego por mantener de alguna manera contentos a unos dentro del aparato militar venezolano y aguantados, digamos, a otros, ¿no? En las pretensiones que puedan tener. Yo creo que Padrino López, digamos, se ha convertido en un verdadero factotum de la política venezolana. Esto demuestra, digamos, la importancia que tiene el sector militar en el mantenimiento del poder por parte de Maduro, y también de alguna manera resalta, creo, y lo discutiremos, tendremos oportunidad de discutirlo en este programa, que la situación dentro de las Fuerzas Armadas es muy, muy delicada, porque además, digamos, del mantenimiento de Maduro, del mantenimiento de Padrino López en el cargo del Ministerio de Defensa, se han significado otros cambios o no cambios, ¿no? Los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea se han mantenido también, cosa que también está fuera, digamos, de lo normal. Ha habido cambios en el Ejército, donde ha accedido a la comandancia del Ejército un general que es primo de Diosdado Cabello, y ha habido cambios también en la Guardia Nacional y en la Milicia, ¿no? Que formalmente no es un cuerpo, digamos, constitucionalmente de las Fuerzas Armadas, pero de hecho, digamos, el chavismo lo impuso de alguna manera así. Entonces, vemos como que hay un tema de equilibrios internos dentro de las Fuerzas Armadas. Se hablaba mucho de que tenía de que Diosdado Cabello pretendía pues tener una influencia mucho mayor. Se ve que Maduro ha logrado, y lo hace a través probablemente de Padrino López, contener, digamos, de una manera, estas pretensiones de Diosdado. Y bueno, esto lo decimos también, digamos, adelantando que la información que hay sobre las Fuerzas Armadas siempre es una información, digamos, que no es tampoco, no es mucha, digamos, es difícil, es un sistema muy, muy cerrado, pero claro, se producen hechos que dan lugar a interpretaciones como las que estamos haciendo.
En la campaña de 2012-2013, el candidato de la oposición era Enrique Capriles Radonsky, quien logró, digamos, hacer crecer los números de la oposición. Durante esa campaña, Capriles alguna vez esbozó que él tenía un ministro de defensa ya en la cabeza. Y algunos dicen que ese ministro de defensa que él tenía en la cabeza era precisamente Padrino López, quien tiene una formación norteamericana, es decir, como muchos de nuestros generales, se formó en las academias militares norteamericanas, logrando para sus cursos de ascenso una vinculación relativamente cercana con el mundo latinoamericano militar y particularmente con el mundo norteamericano militar. Y también en momentos muy coyunturales, por ejemplo en el 2015, cuando gana la Asamblea Nacional la oposición, existe el mito, el rumor de que la persona que obligó al chavismo a reconocer la derrota fue Vladimir Padrino, ante las posibilidades que se esbozaban de algunos sectores, particularmente sectores cercanos a Diosdado Cabello, y siempre se habla de la pugnacidad que hay entre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, y que fue el golpe en la mesa de Vladimir Padrino, que dijo, ese fue el resultado y ese resultado se respeta, el que hizo que el chavismo tuviese que reconocer la derrota más grande que ha tenido, la paliada más grande que ha tenido en materia electoral. Quisiera preguntarte a José Luis, quisiera preguntarle por eso, precisamente por esa dinámica. ¿Realmente Padrino podría haber sido en algún momento cercano a la oposición? ¿Podría haber sido cercano a intereses como los norteamericanos? ¿O es parte del mito que se ha creado en torno a una figura que hoy se sabe que es un poder fáctico en Venezuela?
Ronald, fíjate, cuando el río suena es porque piedras trae. Es decir, efectivamente, estos dos hechos que tú registras allí y este último que acotan, creo que revelan un poco que, y esto creo que quiero que lo tomen, digamos, con el descuento necesario, pero es importante tenerlo allí. Probablemente Padrino es el más institucional de los militares de alto rango del generalato venezolano. Es decir, es el único capaz de garantizar, tanto para la oposición como para Maduro, que la salida que se produzca sea una salida que no dé lugar a una situación, digamos, de violencia entre el mundo militar. Es decir, si no puede explicarse por qué razón está desde el 2014 al frente del Ministerio de la Defensa. Como bien decía Chomín al inicio, es un asunto completamente inusual que un ministro de la Defensa, incluso en tiempos de Chávez, durase más allá de un año. Chávez, durante sus primeros 14 años probablemente, mantuvo ese espíritu, digamos, de una alta rotación en el Ministerio de la Defensa, porque era como efectivamente la culminación de la carrera de un militar venezolano, y su dinámica se construyó de manera que los más altos hombres o mujeres en esa institución pudieran acceder a ese cargo. Y en tiempos pre-Chávez eran intensísimas las polémicas en el Congreso, porque eso era una decisión del Ejecutivo, pero que también pasaba por una discusión en el Congreso, normalmente por la Comisión de Defensa del Congreso, pero jamás ningún militar pasó más de un año allí. Incluso en momentos de los golpes a Pérez, donde recuerdo yo una discusión alrededor de Ochoantich, a ver si se mantenía o no, porque había sido, y no, la lógica se impuso y finalmente rotaron ese cargo. Y esto no está ocurriendo en este caso, y no está ocurriendo además de manera notoria, no es un año ni dos años, llevan largos seis años, digamos, al frente del Ministerio de la Defensa. De tal forma que yo creo que esos datos que tú revelas, Chomín, son efectivamente, si había alguna duda de que eso había ocurrido, ahora no puede haber dudas. Es decir, efectivamente, en algún momento para la oposición era el ministro que con el que mejor se iba a sentir un gobierno de la oposición venezolana, teniéndolo como ministro de la Defensa, y en este momento probablemente es un factor que tanto para el gobierno encargado de Juan Guaidó como para Maduro es el mejor factor. Y quiero insistir en esto último. Probablemente también para la oposición es el nombre que menos ruido haría en este momento. Yo me podría imaginar qué pasaría si hubiese sido, por ejemplo, el primo de Diosdado Cabello ministro de Defensa, hoy la discusión entre nosotros sería efectivamente otra.
Sí, y aparte que algo que demuestra la importancia, digamos, de esta ratificación en el cargo de Padrino López como ministro de Defensa es que en los hechos acaecidos el 30 de abril, pues trascendió que de alguna manera Padrino López estaba involucrado, digamos, por lo menos a nivel de las conversaciones que se produjeron para que se produjera ese hecho, ¿no? Y no sé, digamos, podría ser entendible que Maduro, que está en una posición también tan débil con todos estos acontecimientos que lo acosan, pudiera querer eventualmente cambiarlo, pues, porque la lógica, digamos, política, pues así en teoría o por lo menos superficialmente así lo indica. El hecho de que no lo haya hecho es porque realmente Padrino López acumula pues un gran poder en lo personal y luego también como representante, digamos, de la Fuerza Armada.
Yo creería, perdón Ronald, yo creería que Maduro sí tenía muchas ganas de cambiarlo y se hubiese preferido un hombre claramente más leal a él, pero cualquier otro nombre, aún siendo más leal a Maduro, no podría garantizar de ninguna manera la estabilidad de la Fuerza Armada.
Sí, una situación de hecho.
Y quisiera preguntarles por esa situación de hecho, por el papel que está jugando Vladimir Padrino en una eventual negociación. Si sobre la mesa, digamos, Noruega ha insistido en, y no solamente Noruega, creo que el mundo democrático cree firmemente que la forma de salir de esta crisis que vive Venezuela debería ser una negociación, que lo que debemos esperar es evitar que los venezolanos no lleguen a salidas de fuerza, que un golpe militar no garantizaría realmente un proceso hacia la democratización, sino que incluso puede conjurar otros demonios que pueden ser muchísimo más peligrosos. Y en ese orden de ideas, teniendo de fondo eso, ¿qué papel podría llegar a jugar un personaje, un hombre que ha demostrado ser un papel fáctico, que incluso pues teníamos a autoridades norteamericanas diciendo que le habían estado tratando de hablar al oído y que después él, en una rueda de prensa, en una locución, dice que sí le habían estado tratando de hablar al oído y uno veía de fondo la cara un poco de sorprendido, un poco perplejo, como esto no lo habían dicho, de Nicolás Maduro? ¿Qué papel puede jugar en el marco de una negociación Vladimir Padrino, y si realmente Vladimir Padrino se puede llegar a convertir en eso, en el negociador?
Bueno, yo creo que va a tener un papel, digamos, las Fuerzas Armadas, digamos, como institución y luego su representante, digamos, máximo, que es Padrino López, van a tener un papel importante en si prosperan, por supuesto, las conversaciones que se están anunciando en el marco, digamos, del esquema este de Oslo, ¿no? Ahora, también creo que esa participación probablemente no sea una participación, digamos, abierta y estelar, sino probablemente sea una participación tras bambalinas, ¿no? Así, probablemente sea una participación que, así, indudablemente, hoy en día, cualquier situación política en Venezuela tiene que contar con el concurso de las Fuerzas Armadas y su participación en unas negociaciones, creo que de hecho tiene que darse, pero no creo que se dé, y creo que han tenido cuidado hasta ahora de no participar, digamos de manera en la primera fila, sino creo que siempre será tras bambalinas, influyendo, garantizando cosas. Eso es lo que, como yo lo veo.
De hecho, yo creo que el sostenimiento de Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa tiene que ver con el hecho de que probablemente se fortalezca las áreas de negociación del gobierno con la oposición. Es decir, solo un hombre del perfil y del poder que ha logrado adquirir este momento Padrino puede asegurar el respeto a lo que surja del mecanismo de Oslo, que ahora seguirá siendo el mecanismo de Oslo, pero se van a hacer en Barbados y no en Oslo. Entiendo que fue una solicitud de ambas partes negociadoras porque era muy complicado hacerlo en Oslo. Entonces, bueno, lo hicieron ahora más cerca en Barbados. Por lo menos calorcito habrá. pero yo creo que el papel que juega Padrino López en este caso se le agrega una nueva dimensión que es el aseguramiento del respeto a los resultados de lo que surja de allí. Con cualquier otro, habría por lo menos, por decirlo menos, incertidumbre. Pero Padrino ha manifestado ya en varias ocasiones su inclinación a la resolución de estos problemas por esa vía, de tal manera que uno podría pensar, si es consistente consigo mismo, que los resultados de allí se garanticen solo si está Padrino López en el Ministerio de la Defensa.
Y eso, más allá, digamos, que también luego probablemente las Fuerzas Armadas querrán garantizar, digamos, sus ventajas corporativas que tienen, ¿no? El sector militar venezolano, pues como todos sabemos, ha adquirido una importancia a nivel económico, por ejemplo, y es muy posible que también que si participan de alguna manera en esto, aunque sea tras bambalina, vayan a querer garantizar pues ese poder, que no solamente es político, sino que también tiene una dimensión económica en la Venezuela de hoy.
En Venezuela, en dos momentos particularmente, se dio la figura del militar que llevó el país hacia la democracia. La primera es tras la muerte de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez es el dictador militar por autonomacia. Es más, muchos aseguran que el otoño del patriarca está inspirado realmente en la figura de Juan Vicente Gómez, que Gabriel García Márquez inmortalizó lo que significó el dictador militar en Venezuela en esta novela, y fue precisamente Castro, su ministro de defensa, que al morir el presidente tiene que asumir las riendas del Estado y que llevaba al país en dirección a la democracia, asume la primera presidencia, después va a ser otra vez su ministro de defensa, Medina Angarita, quien asume, pero al que le hacen el golpe una coalición de demócratas y militares que encabezaba Rómulo Betancourt, y pues también estaba de fondo el segundo gran dictador de militar del siglo XX venezolano, que era Pérez Jiménez. En ese gobierno de Pérez Jiménez, cuando llega el proceso democrático, también hay otro militar que juega ese papel de transición. Si no estoy mal, Larrazábal.
Sí,
Wolfgang Larrazábal, sí. Juega ese papel de ser el militar que, teniendo el control de las armas, decide llevar el país en dirección a la democracia. ¿Es posible que eso pase con la figura de Vladimir Padrino? ¿O es quizá demasiado cándido y desconocer que también Padrino pues ha dicho públicamente que él es chavista, bolivariano, y que defenderá el proyecto político hasta el final? ¿Se puede creer en un Padrino como se creyó? Pues Castro era prácticamente una de las figuras de la entraña de Juan Vicente Gómez, y Larrazábal era prácticamente una de las figuras de la entraña de Pérez Jiménez. ¿Puede ser este el tercer episodio de esa situación en Venezuela?
Bueno, indudablemente los militares han jugado en la historia de Venezuela un papel primordial, ¿no? Han sido factor de poder, digamos, en la mayoría de la historia republicana del país. Y los ejemplos que tú colocas, pues bueno, creo que dan muestras de eso, así después de gobiernos militares muy largos, y especialmente como fue la dictadura de Gómez en el primer tercio, un poquito más del primer tercio de este siglo, también fueron militares los que cumplieron la labor de alguna manera de la transición. En el caso del gomecismo, esa transición fue larga, fue una transición de 10 años a través de dos presidentes militares, como tú bien lo has dicho, López Contreras y Medina Angarita. En el caso del final de la dictadura de Pérez Jiménez a finales de los años 50, indudablemente hubo un poco ese fenómeno, pero fue un fenómeno mucho más corto. Si Wolfgang Larrazábal cumplió una labor ahí, pero muy corta realmente, de bisagra un poco entre el régimen dictatorial y el paso a un régimen democrático, y él tenía aspiraciones incluso políticas, y fue apoyado por factores y el Partido Comunista también, creo que tuvo un apoyo igual directo, pero tuvo el apoyo de de una parte de la izquierda.
Porque además sus primeras medidas fueron extraordinariamente populares.
Fueron muy, exacto. Entonces hay un apoyo de factores de la izquierda que digamos en contra de la Acción Democrática, que era el partido realmente mayoritario. Entonces, pero lo importante en todo caso es que los militares siempre han estado de una manera u otra, han estado presentes en tanto en los gobiernos dictatoriales, por supuesto, pero también en las transiciones, y han tenido también, pues, de alguna manera un papel importante, incluso en las épocas democráticas. Así, eso ha sido un elemento que ha marcado, sí, a Venezuela, y que no sería extraño que lo puedan seguir teniendo. Sí, eso ha sido la historia de Venezuela, ha sido así, digamos, un cambio radical de un día para otro en esos procesos históricos no es posible, sí, pensar que vayan
a ser factibles. Yo creo que no es razonable pensar que una transición con el nivel de complejidad de la venezolana pueda hacerse sin una presencia importante, ya sea, digamos, como protagonista del proceso o bajo tutela de las Fuerzas Armadas. Es decir, de hecho, la propia oposición, digamos, una de las dimensiones sobre las que, del tablero sobre las que juega, es que se produzca un pronunciamiento militar. No lo llama golpe de Estado, sino un pronunciamiento militar. E insta y motiva a la Fuerza Armada venezolana en cada uno de sus discursos para que la Fuerza Armada tome una decisión respecto a su papel en el proceso de transición. De esta manera, que pensar que ahora se produzca una transición sin la Fuerza Armada, eso no va a ocurrir. Que sea Maduro un factor determinante de esto, uno podría pensar que en la primera fase de esa transición, pues no sería razonable, no ha sido razonable ahorita, cuando la Fuerza Armada está, atravesada por las contradicciones que está atravesada, menos lo sería, digamos, para una situación de transición que va a requerir, digamos, de elementos del antiguo régimen y del nuevo régimen coexistiendo para garantizar una mínima gobernabilidad a ese proceso. Y yo creo que las Fuerzas Armadas, por supuesto, tutelando ese proceso, o en todo caso participando activamente de él, creo que uno de los nombres que facilitarían ese proceso sería sin duda el de Pedro López.
América Latina lleva 40 años tratando de quitarse la bota militar del cuello.
Venezuela tiene 200.
En el caso de América Latina, tenemos episodios militares en Argentina, en Brasil, en Perú. Bueno, nuestro siglo XX fue prolijo en dictadores militares. Y ahora pareciera que el destino de Venezuela quedaría en manos de un militar que tendría todos los elementos o todas las circunstancias orientales que le permitirían hacerse a esa dictadura militar. Recordemos que en América Latina, en el caso colombiano, y creo que también sucede en el caso venezolano, se ensalzan las dictaduras. En Colombia los abuelos hoy todavía dicen, es que esto lo hizo Rojas Pinilla, porque es que en ese momento sí se veía la plata y sí se hacían las cosas. La 26 la hizo Rojas Pinilla y su nieto casi la destruye. Pero pues es un elemento constante recurrir a la dictadura como un elemento desarrollista. Venezuela fue el episodio democrático de nuestro continente. Cuando el resto del continente tenía esa bota militar sobre el cuello, en Venezuela se construyó una democracia partidista admirable. Muchos querían emularla, muchos querían copiarla. Cuando llegó la Revolución Bolivariana a Venezuela, muchos países giraron a la izquierda y empezaron a permitir que proyectos de la izquierda lograran crecer en el continente. Apareció Correa, apareció pues una figura paralela y casi que tan antagónica al propio Hugo Chávez, como Lula, los Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay,
Evo
que todavía sigue, que de todos los líderes de la izquierda es el que sigue en el ejercicio, incluso Pepe Mujica. Digamos que la izquierda logró un capítulo gracias a ese viraje que se dio en Venezuela. No correríamos el riesgo de que si Venezuela se va por la vía militarista para resolver la profunda crisis que tiene en el continente, que no tiene, digamos, problemas menores. Hoy en Brasil se habla del poder de los militares en la sombra. En Argentina la situación no es muy clara para este año electoral. Colombia tiene un capítulo que se está abriendo con temas militares bastante complejos. ¿No sería la posibilidad de que se abriese en América Latina un capítulo militar nuevamente?
Bueno, yo no lo veo tan claro, entre otras cosas porque las democracias de América Latina, por suerte, lograron inocularse constitucionalmente contra algunos de estos desvaríos, cosa que en Venezuela Chávez revirtió, porque también Venezuela lo había logrado, pero lo revirtió cuando incluso contra la voluntad de la sociedad, porque la sociedad le dijo que no a su intento de reforma de la Constitución y sin embargo lo hizo por otras vías. Trastornó, digamos, toda posibilidad de vida bajo una Constitución que nos expresara todo, lo que nos conduce a la situación que tenemos hoy. Pero no pareciera que esta es la circunstancia de América Latina. Creo que los militares y las fuerzas militares de esos respectivos de los países se han ido profesionalizando cada vez más y por lo tanto despolitizándose en términos, digamos, de el ejercicio directo y efectivo, digamos, de la gestión de la política democrática. No pareciera, digamos, que en el futuro próximo tengamos América Latina envuelto en un mare magnum de militarismo o neomilitarismo. No lo veo con claridad y espero que no tengas de ninguna manera razón en esto, ni siquiera razones para qué preocuparte, Ronald.
Claro, pero fíjense, yo también creo que ha habido, digamos, avances en digamos, a todo nivel, digamos, para reforzar esto que nos está diciendo José Luis. Pero en el caso concreto de Venezuela, que vive una situación tan complicada en lo interno y que ha tenido repercusiones, digamos, en lo externo, y la repercusión, digamos, más visible ha sido cómo la gran migración venezolana ha tenido efectos reales y concretos en los países de la región. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional en algún momento podría ver, incluso hasta como positivo, que hubiera un cambio, digamos, del estatus actual que hay en Venezuela, pero probablemente con un gobierno fuerte, ¿no?, militar, que ayude, digamos, a mantener bajo control ciertas cosas para que no se desborden, como el tema de la migración? Entonces, ese es un punto que tenemos que mirar, donde más allá de que haya habido avances, digamos, progreso en la división entre el mundo civil y militar y tal, yo creo que efectivamente es así. A veces pienso que en el caso de Venezuela podría incluso a nivel de la comunidad internacional verse como positivo un
ese fue el argumento con el cual finalmente muchos países terminaron apoyando las dictaduras militares en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. En el marco de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos ve lo que sucede en Cuba, termina apoyando por debajo de la mesa regímenes militares que garantizaran que los rojos no se subieran al poder en otros países. Tenemos el caso de Chile, donde la participación de Estados Unidos para el ascenso de Pinochet, pues hoy es razón por la cual el señor Kissinger no puede moverse libremente por el mundo. Entonces, mi preocupación es esa. Mi preocupación es que se legitime la posibilidad de una dictadura militar como la única medida para resolver los profundos problemas que
claro,
tiene Venezuela.
También es verdad que hoy en día existen mecanismos internacionales, legislación, existen grupos de presión, ONGs.
Sí, los contextos son...
Entonces, también es verdad que cualquier salida, digamos igual o lo que pudo haber sido en los años 50 o 60, es difícil porque cualquier cosa que haya que se salga, digamos, de estos parámetros de civilidad y de civilización que uno cree que hemos alcanzado, digamos, se desborde, ¿no? Entonces, pero sí creo que puede haber una cierta aceptación en un momento de transición de un gobierno fuerte que garantice que las cosas no vayan a peor, digamos, para la región, porque hay una gran preocupación en la región de que toda esta situación en Venezuela los afecte.
Y precisamente ahí voy al segundo tema del programa de hoy, que son los informes que se han venido entregando, que demuestran que la situación en Venezuela ya se desbordó, que la violación de derechos humanos es una forma que es prácticamente un instrumento del gobierno de Nicolás Maduro limitar las libertades individuales de los ciudadanos, la posibilidad de acceso a la información, pero particularmente que cuerpos de seguridad han incurrido en prácticas del periodo dictatorial, a prácticas de tortura y desaparición de personas que hacen que hoy el caso venezolano implique precisamente que una organización como Naciones Unidas, que es una organización demasiado compleja, a mí a veces me sorprende que la mayoría de la gente suele creer que Naciones Unidas es como una especie de institución garante de la democracia en el mundo, y recordemos que Naciones Unidas, la gran parte de sus miembros no son propiamente democracias, que muchos de los países que tienen puesto en el Consejo General no tienen propiamente origen democrático, y que al interior de la burocracia de Naciones Unidas hay un montón de gente que ha logrado escalar posiciones gracias a la Revolución Bolivariana, que el chavismo le ha pagado ese ascenso y ese digamos, dentro de la dinámica de la burocracia internacional que se maneja en Naciones Unidas, han logrado su puesto gracias al lobby de Venezuela. Y que hoy esta organización, desde el Consejo de Derechos Humanos, de este reporte que es tan descarnado, tan brutal, frente a la situación que está pasando en Venezuela, sí marca un episodio de lo que no queremos que se repita en el continente. Tal vez desde la salida de las dictaduras no veíamos un gobierno de forma tan sistemática, si acaso el cubano, que tiene como práctica la violación de derechos humanos y que por organismos intergubernamentales se empieza a reconocer. No sé cuál es la impresión que a ustedes les deja este informe de la Bachelet, este informe que en algún momento mucha gente criticaba que fuera Venezuela reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, pero que en este momento se convierte en el acicate de las críticas hacia el régimen.
Sí, a mí me parece que es extraordinariamente contundente el informe de la ONU, el informe de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU que dirige la expresidenta Bachelet. Y hay un aspecto, porque, a ver, es evidente que el tema de la violación sistemática de los derechos humanos por la vía de la tortura, las prisiones en violatorias de todo protocolo, de todo principio, las desapariciones forzadas, en fin. Pero hay un dato que es que el que yo pensé que no iban a llegar hasta allí, porque es como la dimensión más política del informe. Porque con nosotros hay hechos irrefutables, digamos, hay datos ahí empíricos y claros que muestran que efectivamente hay una violación. Pero que dijera ese informe que las razones por las cuales la situación socioeconómica del país derivan no de las sanciones, sino que estas las han agravado, sino que derivan de decisiones de política pública y de la instauración de un modelo que provoca estos efectos que desnaturalizan, digamos, la vida social venezolana, la descomponen globalmente y que genera que haya sectores grandísimo la población que en este momento estén al margen de cualquier acceso a los servicios básicos, digamos, para vivir civilizadamente una sociedad, y que se los atribuya directamente a una forma de organizar la vida socioeconómica del país por parte del gobierno de Maduro, fue lo que me pareció realmente contundente. Porque lo otro, digamos, era inocultable. O sea, ¿cómo iba a dejar de decir que el FAES ha asesinado a 600 y tantas personas en las razias que hacen los barrios caraqueños o del interior del país? Eso es prácticamente inocultable, que además tiene un componente popular altísimo, porque entra en los barrios más pobres, digamos, prácticamente aniquilarlo. Pero que esa otra dimensión que puede dar lugar a una discusión, a un debate, a unas dudas respecto a dónde se originó esta situación, a mí me pareció realmente contundente.
Sí, yo creo que efectivamente es devastador para el gobierno de Maduro este informe, presidente, por lo que señala José Luis, que no solamente se limita, digamos, al tema de la represión, digamos, política, sino que también el informe es clarísimo, si no deja un área, digamos, del gobierno de Maduro a salvo, ¿no? Si se mete con dice claramente que el modelo de desarrollo económico y social pues ha sido realmente un fracaso, lo que indica que la inviabilidad, digamos, de ese gobierno de cara al futuro con todas estas políticas que ha venido desarrollando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el informe, y esto de cara a un momento, digamos, de negociaciones que pareciera estar avecinándose, creo que puede tener una influencia muy grande, porque el gobierno de Maduro con esto queda totalmente deslegitimado a nivel internacional. Ya lo estaba, pero creo que queda aún mucho más ahorita.
¿Qué importancia tiene, teniendo precisamente en cuenta eso, que Michelle Bachelet es reconocida por ser una, digamos, un actor político de la izquierda latinoamericana, muy respetado dentro de la academia de izquierda latinoamericana y europea, que de hecho logra este puesto precisamente por ser reconocida como una de las personas que ha logrado construir políticamente desde la izquierda proyectos viables? Y ahora, cuando entregan este informe, la descarga política que esto tiene sobre una izquierda latinoamericana y europea que todavía defiende la revolución bolivariana, incluso una izquierda norteamericana que hace manifestaciones al interior de Estados Unidos asumiendo e identificando que apoyar a Nicolás Maduro es ir en contra de Trump, y esa visión dicotómica de que de buenos y malos queda un poco rota con este informe. El informe rompe un poco ese discurso de una izquierda que existe en América Latina, que defiende todavía la revolución bolivariana y que dice que no, que todo es culpa de las sanciones, que esto es resultado única y exclusivamente de lo que ha sucedido en estos últimos meses y no en toda la crisis como se planteaba.
Sí, bueno, efectivamente es un informe demoledor para el gobierno, como lo estamos diciendo. Había, como tú bien lo dices, había sectores, digamos, dentro de la oposición venezolana que veían con mucho escepticismo, por decirlo, digamos, suavemente.
Fueron críticos del viaje,
posición,
incluso.
La posición de que podría tener, la hipotética posición que pudiera tener Bachelet, y efectivamente, digamos, después de un resultado tan contundente, un informe tan contundente, pues no han podido hacer otra cosa sino aceptarlo. Incluso ha habido algunos factores que han, digamos, que han pedido hasta disculpas por la posición tan dura que habían tenido con Bachelet, ¿no? Entonces, efectivamente, es una mujer que viene del mundo de la izquierda, es una mujer expresidente de Chile con una posición de estadista importante, que yo creo que lo está demostrando ahorita en este nuevo cargo que tiene.
Sí, a la izquierda mundial se le va a hacer ahora más cuesta arriba de seguir justificando una especie de tibio o velado apoyo, pero manifiesto al gobierno de Maduro, por un razonamiento, digamos, de que Maduro es pretendidamente un factor de la izquierda latinoamericana que se opone al imperialismo, que ahora expresa Trump y tal. No. O sea, yo creo que esto lesiona gravemente la posibilidad de reproducir ese discurso más allá de donde ha llegado, de donde hasta llegó. Yo creo que llegó hasta donde llegó. Si hay un mínimo de sindéresis y no hay y las repercusiones que imaginamos va a tener este informe son las que van a ser, difícilmente alguien va a querer retratarse, alguien de la izquierda latinoamericano mundial va a querer retratarse con Maduro, porque efectivamente Maduro queda claramente como un dictador suelo, va.
Y el gobierno Maduro y su gobierno quedaron knockouts después de esto, porque la respuesta que dieron para rebatirlo fue realmente muy débil, fue atribuirlo a fallas metodológicas, a que no se habían entrevistado con ellos o con mucha gente de ellos, cosa que no es verdad. Esta visita última de Bachelet estuvo precedida de otra visita a nivel técnico de la comisión en el año 2018, a visitas que hicieron a diversos países de la región donde está toda la migración venezolana. Entonces, la respuesta, digamos, para contrarrestar esto fue muy, de parte del gobierno de Maduro, fue muy, muy, muy débil, porque no han tenido elementos para rebatirlo realmente.
Hay dos hechos que deben estar por ocurrirse, que van además a convertirse en el touché de este asunto. Uno es que estando Bachelet prácticamente en el aeropuerto para irse del país, ocurre la prisión arbitraria de un conjunto de militares acusados de haber participado en un pronunciamiento militar. Tanto Cabello como Rodríguez, digamos, describen profusamente en televisión, en cadena, a quiénes tienen preso y por qué los tienen preso y dónde los tienen y qué van a hacer con ellos.
Y que están confesando.
Y que están confesando en este momento lo que están haciendo, y se les muere uno por excesos. Que es un cuerpo que no han entregado. Yo estoy esperando, hoy es el octavo día en que ese cuerpo no lo entregan. Y no lo entregan porque es impresentable ese cuerpo de un venezolano militar muerto por abuso sobre su cuerpo. Yo no creo que lo vayan a hacer. Yo no sé cuánto tiempo más van a poder retardar esto. Y lo otro es que cuando eso ocurra, la decisión muy probablemente consecuente con el informe y con lo ocurrido posteriormente al informe es la instalación de una oficina en el país, que ya Bachelet había advertido que, dado los resultados del informe, pareciera que es necesario la instalación de una oficina de la comisión en el país, en cuyo caso, pues ya después de eso, o sea, solamente Yemen tiene una oficina, digamos, instalada de este tipo en su país. O sea, después de eso no hay más nada que hacer.
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó, y reaccionó rápido. Incluso antes de que se hiciera la entrega oficial del informe, ya tenían en las redes sociales una serie de publicaciones en contra del informe y en contra de lo que estaba sucediendo. La reacción del gobierno, no sé si fue más para el interior de Venezuela que realmente para el exterior, porque en el exterior, digamos que la dinámica se cae. El régimen de Nicolás Maduro hace rato que no tiene credibilidad entre varios medios de comunicación importantes en el mundo, pero internamente sí quería mandar algún tipo de mensaje, sí quería contener el daño que le estaba causando la entrega de este informe. Además, porque una vez es cuando los escucha, cuando ve las intervenciones, las alocuciones de Nicolás Maduro, o incluso con el ejemplo que nos daba José Luis, que salen a hablar de del intento de magnicidio, cuando ninguno de los dos es autoridad judicial, cuando ninguno de los dos es representante de organismo de investigación, cuando estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que debería estar preocupado de construir supuestamente una nueva constitución y no en un programa de su factoría en el cual entrega denuncias, revela informaciones, rompe protocolos de judicialización, hace afirmaciones sin sustento jurídico, o un ministro de Comunicación e Información que actúa de la misma manera como si no hubiesen autoridades jurisdiccionales en Venezuela encargadas de asumir estas investigaciones y que por protocolo deberían tener reserva de estos datos, presentan fotos sin tener todavía casos juzgados, que de hecho pues ya son una ruptura de cualquier orden jurídico, y en Venezuela eso se hizo normal. Es normal que autoridades que no tienen competencia hagan afirmaciones sobre ciudadanos acusándolos de cosas sobre las cuales no tienen evidencia, o que dicen tener pruebas, porque una de las frases favoritas de Nicolás Maduro es: y vamos a presentar todas las pruebas. Y esta es la hora que seguimos esperando pruebas de todos los casos que se han presentado. ¿Realmente todavía en Venezuela, con el nivel de dominación comunicacional, se puede ocultar la realidad de lo que está sucediendo?
El problema es que cuando dices que vamos a presentar las pruebas, luego tienes que buscar esas pruebas, y una manera de buscar las pruebas justamente a través de la tortura a los detenidos, ¿no? Entonces, esa dinámica pues conduce precisamente a eso. Fíjate, Ronald, yo creo que incluso la defensa que digo, tú asomas ahí la posibilidad que fuera, digamos, la defensa que hizo el gobierno de las acusaciones vertidas en este, los señalamientos vertidos en este informe, podía tener más un carácter interno, pero es que yo creo que ni eso. Así, en todo caso, podía tener un destinatario dentro de sus propias fuerzas para tratar de aglutinar las fuerzas que el poco apoyo popular que tienen, o los factores que apoyan al gobierno. Pero es que el informe fue... No hay un área que diga algún tipo de reconocimiento al gobierno, que bueno, el gobierno ha hecho esfuerzo en esta área y tal. No, es que no hay una sola área. El informe es absolutamente negativo en todos los puntos. Y yo creo que internamente tampoco, digamos, los argumentos esgrimidos por el gobierno internamente, yo no veo que hayan tenido ninguna incidencia.
Lo que sí yo lamento un poco es que la oposición ha sido poco contundente en la divulgación de los resultados de este informe. Si yo estuviera en algún momento, digamos, alguna posibilidad de conversación con el presidente Guaidó, le diría, usted tiene que lanzar un ejército, digamos, de representantes de su gobierno a todos los países, sobre todo aquellos que han tenido alguna duda al respecto. O sea, yo estaría en este momento en Italia, estaría en México, estaría en Uruguay, estaría en Portugal, estaría en Naciones Unidas, diciendo, mira, ok, si había alguna duda, esto no está dicho por nosotros, ahora ya no es la oposición de apátrida de derecha que está denunciando este problema, es un documento de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, en cabeza de Michelle Bachelet, que creo que ha sido tímida un poco la manera como ha...
Tiene razón, y ayer en un artículo que publicó Enrique Capriles Radonsky, el candidato presidencial de la oposición unida venezolana en dos oportunidades, hacía este señalamiento. Decía que los señalamientos hechos por Michelle Bachelet en su informe deberían ser traducidos en acción, claro, en acción política. Y concuerdo también con que a veces son oportunidades que tiene la oposición de sacarle, digamos, provecho a un hecho político como este. Y a veces la oposición venezolana no ha sido capaz de sacarle por lo menos todo el provecho que, digamos, que políticamente se le puede sacar a esto.
E incluso creo que en otros espacios, por ejemplo, en los espacios académicos, durante mucho tiempo un sector de la izquierda romántica latinoamericana y de la izquierda romántica europea han venido defendiendo lo indefendible con el gobierno de Nicolás Maduro, cerrando espacios de foros. Sé que, por ejemplo, en España hay espacios que no se pueden abrir porque institucionalmente grupos de investigación que se identifican como izquierda no permiten que se hable, por ejemplo, de la diáspora venezolana, del fenómeno migratorio que vive el país. Pero creo que ahora con este informe se podría convertir en un elemento claramente que presenta la evidencia sobre lo que ha venido pasando y avalado por una presidenta o una expresidenta que viene de una izquierda que incluso en su momento llegó a tener una relación bastante particular con la Venezuela de Hugo Chávez, que fue una de las personas que les tocó compartir escenario con Hugo Chávez en el momento de mayor protagonismo de la Revolución Bolivariana.
Sí, es que efectivamente digamos, una izquierda democrática en América Latina que en un comienzo, digamos, no se oponía, digamos, al tema del chavismo, ¿no? A pesar de que incluso había sectores de la propia izquierda venezolana, también de la izquierda democrática venezolana, que venía advirtiendo, digamos, los peligros que acarreaba, pues, toda la filosofía y las políticas chavistas, ¿no? Y hubo sectores, digamos, que mantenían una actitud escéptica con la oposición, de, como tú bien dices, de cierta cooperación o por lo menos aceptación de las políticas del chavismo, y al comienzo, digamos, los sectores de la izquierda democrática venezolana que se oponían al chavismo, yo creo que les daba mucho dolor, digamos, que no se comprendiera su oposición al chavismo dentro de la izquierda democrática latinoamericana. Pero esto ha venido indudablemente cambiando. El propio caso que tú señalas de la Bachelet es un caso en el socialismo chileno. Creo que había sectores que podían ver con cierta simpatía, o por lo menos no estaban en capacidad de hacer una oposición, digamos, frontal, pero con el tiempo se fueron decantando. Eso lo vemos también en Uruguay, donde también hay sectores del Frente Amplio que gobierna Uruguay, donde hay sectores que sí, digamos, han sido críticos, pero hay sectores dentro del Frente Amplio que mantienen una posición, digamos, mucho más favorable al chavismo y, bueno, coexisten dentro del gobierno uruguayo, ¿no?
Las diferencias entre Bachelet y Chávez existieron hasta, digamos, tímida y mínimamente, pero pudieron ser limar a todas esas asperezas en su relación cuando ambos coincidieron en la necesidad de tener a Insulz en la OEA. Y cabildearon todo lo que fue posible cabildear para que eso ocurriera y para que se mantuviera. Ahí no hay...
Sí, por ejemplo, el expresidente Lago, socialista también chileno, tuvo una posición mucho más crítica desde un comienzo, pero había otros sectores que no era así, y Bachelet durante su gobierno pues tuvo digamos esas actitudes pues a veces de cierto acercamiento en ciertos temas y tal, pero finalmente sí se fueron decantando hacia
también una posición crítica. También es cierto que el gobierno de Bachelet fue, desde el punto de vista de su conformación, fue más de izquierda que el de Lago, porque requirió, digamos, de la participación del Partido Comunista Chileno y de algunos sectores, digamos, de una nueva izquierda, porque tenía que contener la situación estudiantil que la había amanecido en su primer gobierno.
Sí.
Y en el caso colombiano también, no podemos olvidar que en el caso colombiano, tristemente, el tema de Venezuela se ha leído a partir de los lentes de la polarización colombiana. Entonces, si hay alguien que se expresa en contra del régimen de Nicolás Maduro y denuncia lo que viene pasando frente al tema migratorio, de inmediatamente lo empiezan a matricular como uribista, y aquellos que de alguna manera mantienen o dan su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, de inmediato entran dentro de la fila de los petristas. Y esa lectura dicotómica también hace muchísimo daño, porque en Colombia no se puede hablar muchas veces de la crisis que vive Venezuela, del desmonte de la democracia, sin que lo vayan matriculando a uno. Ah, no, es que este es uribista y por eso está con la oposición venezolana o está en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esa dicotomía en Colombia le hace mucho daño, incluso en este momento particular que vivimos el fenómeno migratorio. Todavía hay muchos políticos que no saben cómo enfrentar el tema. Tenemos expresiones desde la izquierda que terminan defendiendo o haciéndole eco a las voces de Nicolás Maduro, diciendo, no, mire, lo que pasa en Venezuela es por las sanciones. Oiga, esto es mucho más que las sanciones que se han aplicado este año.
Pero fíjate, este documento está contundente, que es el documento, es el manifiesto político de la migración. Porque escribió, está escrito por un organismo internacional multilateral que ya no es una ONG venezolana, ni una universidad caraqueña, no. Es un organismo internacional multilateral, como el Comité de Defensa de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, la que termina dictaminando lo que dice ese informe. Esto además politiza el hecho migratorio, porque hasta ahora, bueno, las razones son una situación humanitaria compleja, en fin, pero ahora eso efectivamente es así, pero además yo voy a insistir en que la dimensión política de este documento es incontrovertible. Es decir, yo no me habría imaginado jamás que iban a llegar a decir que el resultado de esto no es, digamos, una situación de crisis, deterioro, producto, digamos, de cosas, sino un modelo de ejercicio del gobierno.
Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. No pudimos hoy pasar la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, pero la pasaremos la próxima semana. Los invito, tanto a Chomín como a José Luis, a que la próxima semana hagamos una exposición de lo que contiene ese documento, que le expliquemos a nuestros internautas, a aquellos que se contactan con nosotros por los diferentes medios, de qué es lo que dice el informe de Michelle Bachelet y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para que se lo presentemos, se lo expliquemos a nuestros internautas y que vean ellos el contenido tan devastador que tiene para el régimen de Nicolás Maduro. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río. La próxima semana regresamos con Encuentro con la Migración.
anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with U Rosario Radio.
U Rosario Radio.